Vaya por favor directo a la palabra de Dios y meditemos en su palabra. Éxodo capítulo 33, versículo 1 al 6 dice: El Señor le dijo a Moisés: Váyase tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas con los cuales Dios hizo un nuevo pacto. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Verso 2 dice: enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Verso 3 dice: suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera por la justicia de un Dios justo, seguramente los destruiría en el camino. Pero como es un Dios de amor, dijo las siguientes palabras en el verso 4. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, atavíos. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, lo destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron al monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Hay dos cosas importantes para notar en Éxodo capítulo 33. Y la primera es que había una sentencia por el rompimiento del pacto. Dios les recordó que había habido un compromiso entre las dos partes, entre Dios y el hombre. Pero Dios les habla diciendo que aunque el plan de Dios, como siempre, era cumplir con un plan de que el pueblo llegara a la tierra prometida, siguió siendo su plan. Él no varía. La Biblia dice que aunque nosotros no seamos fieles, Él no cambia. Él es un Dios justo. No puede obrar justicia para bien y no obrar justicia para mal. Un verdadero juez se basa en la justicia de la ley. Pero más sin embargo, Dios, en un amor de padre, y esto nos da una identidad y una seguridad, que aunque nos equivoquemos, Dios tiene misericordia. Lo segundo es, en la sentencia del rompimiento del pacto, los primeros cuatro versículos, es que conocemos que pasaron en el desierto por hambre, por sed, por peligros y muertes, como muchos de nosotros. Y un camino que debía de tomar días, la consecuencia es que tomó años. Nunca llegaron, caminaron en ciclos, nunca salieron de allí. Y esto nos ha pasado a muchos de nosotros, en nuestra familia, en nuestra economía. Vemos cómo nuestras familias, año tras año, generación tras generación, ha pasado las mismas cosas: hambre, que habla de la infructificación; sed, que habla que nada nos sacia, nos cuesta, porque en realidad, al no tener por qué dar gracias, mantenemos en una hambruna y en una sed continua, emocional, espiritual, que inclusive en algunos casos nos lleva a la muerte. Pero la mayor sentencia es que Dios decidió retirarse de en medio de ellos. Y fue una noticia terrible para las familias del pueblo de Israel mientras que atravesaban el desierto. Y uno puede estar atravesando el desierto, pero lo único que no le puede suceder a uno, o mayormente, es que nunca falte Dios. Podemos pasar las diferentes pruebas, pero si Él está, y el pueblo de Israel sabía, ellos sabían de primera mano la bendición, los beneficios. Y en Números capítulo 14, quiero que lo escriba, verso 26 al 30, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Porque muchas veces lo que hacemos, lo hemos mencionado, es: Dios, te olvidaste de mí, Dios, tú no eres justo. Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que los oí decir. Todos caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron en contra mía. En nuestro caso es una muerte espiritual, una muerte económica, una muerte familiar, una muerte emocional. Te preguntas, ¿de dónde vienen estas emociones decaídas? Vienen de la queja. Quiero que lo escribas. La queja mata la bendición de Dios en tu vida, la seca. Ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. La primera generación se perderá. Esa fue la sentencia. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jenofé, y Josué, hijo de Nun. Pero quiero que escriban la segunda parte, la que encontramos en el versículo 5. La resolución. Pero Dios, como Dios amoroso y compasivo, al ver la decisión del pueblo, ¿cuál fue la decisión del pueblo? Quitó todo lo que estaba por encima de Dios. Dios todo lo que necesita es que quites todo lo que está por encima de Él. ¿Quieres un cambio en tu economía? ¿Y quieres un cambio en tu vida? Quita los ídolos, todo lo que honras en tiempo y en espacio y en credibilidad. Porque la credibilidad es un asunto de vida o muerte en el campo espiritual. Credibilidad. Entonces, está hablando de una decisión, la que el pueblo tomó, de quitar sus atavíos. Y yo creo que bien menciona, porque habla de joyas y de ropas. Y recuerde que eso habla mucho de la representación económica. En algunos casos representamos una apariencia. Y esta es una buena temporada de nuevos comienzos para purificar los sentimientos de apariencia, no solamente de lo que nos ponemos, sino de lo que queremos mostrar a otros. Algo que también ha hecho que Dios retenga y no pueda venir con nosotros para probarnos es una manifestación de tener unas características de una persona que vive por la apariencia, que es contrario a la humildad. Dios ama al humilde, pero la Biblia dice que resiste, como resistió al pueblo de Israel en el orgullo. Pero estos actos, por esta resolución, simbolizan las costumbres del mundo. Les demostró, hablando de los atavíos, que Él es un Dios paciente y misericordioso. En Números 14, 18, en el mismo que envió el juicio, dijo las siguientes, dijo: por justicia esto es lo que merecen. Pero en cuanto a mí se refiere, dice así: el Señor es lento para enojarse. Números 14, 18. Y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado. Ahora acá, mire para acá un instante. Yo tenía un error doctrinal hace muchos años. Decía que como Dios es misericordioso, todos los pecados eran igual para Él. Y no es así. Él perdona todos los pecados, pero dependiendo del pecado es la consecuencia. No es lo mismo, no es lo mismo injurar que matar. Son pecados los dos y Dios perdona a los dos, pero no tienen la misma consecuencia. Dice: Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, dice Números 14 y 18, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Wow. Entonces, Él toma una decisión, hablando de la resolución, de darles un tiempo. ¿Recuerdan cuando Él dijo: quítesen las joyas y la ropa mientras decido qué hacer con ustedes? Imagínense, Él ya tenía decidido no ir, pero por la decisión del pueblo de Israel se quitó toda apariencia, todo Dios que se ve reflejado. Y una vez más, joyas, tesoros, hablan de todo lo que está por encima de Dios. Y no solamente de lo que tenemos, sino también de lo que no tenemos. De tanto lo que nos refugiamos, es parte de esos atavíos que nos atan. Yo creo que es una muy buena terminología y por eso quise ir al original de lo que significa la palabra atavíos. Pero Dios quería probar el corazón. Él dijo: ok, te voy a dar, voy a ver tu manera de actuar. Yo creo que Dios es un Dios que sí prueba el corazón y lo dice. Salomón lo escribió en el libro de Proverbios. Dios pesa los corazones, fue lo que escribió Salomón. Ojo, porque Dios sabe la intencionalidad de con qué motivaciones quieres hacer este nuevo pacto, esta nueva resolución. Entonces, Él toma la decisión, espera para probar el corazón, si sería igual a otras veces donde el pueblo se comprometió y no cumplió. Ellos comprobaron la diferencia, los grandes beneficios de la aprobación de Dios, que era que por cualquier razón que ellos fueran en el desierto, nadie se atrevía a acercarse a atacarlos porque sabían que Dios estaba con ellos. Y eso es lo que hace un nuevo comienzo. Cuando Dios aprueba a una persona, está diciéndole: estaré contigo en la noche y en el día. Y eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Pero la nueva sentencia decía que ya no tendrían más la nube Shekinah en el día, que era la que los guiaba y los orientaba, y la nube de fuego que los calentaba en la noche. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Posiblemente ya Dios no ha estado, nos ama, te ama, pero no puede aprobar lo que Él prometió. Ellos comprobaron la diferencia entre estar con Dios y sin Dios, entre los beneficios y la desgracia que les iba a ocurrir si Dios no estaba con ellos. Y por eso ellos lloraron y se vistieron de luto como señal de muerte, porque sabían lo que vendría en el futuro. Quise hacer esta introducción para llegar a la parte purificados, que es el título de la enseñanza de hoy. En nuestra serie hemos compartido la intencionalidad de nuestro Dios de dar una segunda oportunidad a un nuevo comienzo, de un nuevo compromiso hacia los puntos del acuerdo. Un acuerdo donde ambas partes hacen una nueva promesa basada en el amor. No solo en la letra, en el amor y la lealtad. Y este acuerdo es llamado por Dios un pacto, que es un acuerdo que no se puede romper. Un contrato se puede romper, Un matrimonio bajo los parámetros del contrato lo pueden deshacer. Pero Jesús dijo las siguientes palabras: lo que unió el hombre, lo que unió Dios, no lo puede romper el hombre. Jesús determinó que no es lo mismo la justicia que piensa el hombre que la justicia que tiene Dios. Hemos conocido su carácter en esta serie, donde la bondad y la misericordia son los dos mayores atributos que podemos reconocer en este recorrido de varias semanas, donde su mejor intención es darnos un futuro, donde su aprobación, que es su bendición, nos garantiza días llenos de un plan y propósito prometido a los que hacen una nueva alianza con el Señor. Yo no sé si usted sabía, pero técnicamente lo que Jesús vino a hacer a la tierra fue venir a hacer una nueva alianza, un nuevo acuerdo entre Dios y los hombres. Entonces estamos hablando de un evangelio, de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, que se confirma en el Nuevo Testamento. Esto que estamos hablando de nuevos comienzos, de un nuevo pacto y una segunda oportunidad, quien la ejecuta es Jesús. Por eso es importante entender que en este acuerdo, donde Dios se pone primero, y es con el motivo de garantizar, y aquí hago un llamado de atención: podemos reconocer a Dios no solamente por la fe, sino también por el cumplimiento. Déjeme ayudarle en algo en esta tarde, familia amada. La palabra de Dios es firme como piedra. Él quiso ponerse en primer lugar porque Él dijo: pondré mi pacto entre mí y ti. Y es con un propósito de que no solo Él cumpliera, sino que dará mucho más de lo que esperamos. Y en Génesis 17:2, que lo hemos estado hablando en toda esta serie, nos recuerda que nuestro Dios es un Dios que nos da mucho más de lo que nosotros esperamos. Pero quiero decir lo siguiente: recordemos su plan una vez indicado, iniciado el nuevo acuerdo. Quiero recordarles, hoy estamos como en la mitad de la serie, y quiero recordar algunas cosas. Su plan y su pacto dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que a pesar de que no hemos cumplido el pacto, nuestros ancestros y nosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, en cuanto a Dios se refiere, no de mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscan de todo su corazón, y seré hallado por ustedes. Recuerde algo, una pausa acá: la sentencia de Dios es: no voy con ustedes. Enviaré al ángel, va a echar fuera a los enemigos, pero yo no voy a estar. Y familia, tengo algo para decir. La mayoría de las familias de la tierra creyentes creen que Dios está con ellos y no los está, porque la evidencia y los resultados de una persona no son solamente en un área, y no son solamente en el área que más pensamos que es importante, que es la económica. Es importante, Dios quiere hacerla, pero debemos de evaluar nuestro corazón, debemos de evaluar nuestra vida, si hace rato Dios no está con nosotros. Yo he venido hablando lo siguiente: hay dos maneras de tomar una mala noticia: o le permito a que me haga más pequeño en la fe, o entiendo que es algo que es para vida. Porque una vez encontrado el resultado, no debería de producirme preocupación, temor y desánimo. Debería de producirme vida y esperanza. Para los israelitas no fue malo en ese caso de que Dios les anunciara que no estaría con ellos. El problema habitaba en que Dios cumpliera con esa sentencia. Y claro, ellos conocieron a Dios a primera mano. Sabían que su ira era lenta, pero su favor era pronto. Y en algunos casos, algunos inclusive hasta abusaron de esto. Pero mira cómo Dios responde, diciendo: seré hallado por ustedes y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y también dice: entonces, que este es uno de los versículos claves de esta serie y es el que estoy pidiendo hoy para nosotros, los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Primero la promesa y después lo que va a hacer. Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón. ¿Recuerdan por qué Dios les dijo: no puedo ir en medio de ustedes porque son un pueblo qué? Obstinado. Les quitaré ese terco corazón, ¿de qué? De piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Y mira esta promesa: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer. O sea que no hay nadie mejor que el Espíritu Santo para ayudarme a obedecer. Recuerde, tenemos un corazón rebelde. Necesitamos al Espíritu de Dios. Y verso 28 dice: vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda y les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambruna a su tierra. Queda claro que los beneficios del acuerdo son más de los que alguien pueda imaginar. Los beneficios de un nuevo comienzo y de una purificación son muchos más de los que el hombre puede calcular. Podemos conocer la intencionalidad de Dios. Ahora nosotros necesitamos determinar no faltar nunca más al acuerdo. Por encima de cualquier cosa necesitamos esperar por su respuesta. El Salmo 42 dice: pacientemente esperé en el Señor. Y recuerden que ese espacio de tiempo que Él dijo: voy a ver qué voy a hacer con ustedes, es un tiempo que el Señor te da para arreglar las motivaciones de tu corazón. Hijos amados, hemos desestimado las pequeñas zorras de nuestra vida. Y para los que no saben la determinación en el léxico bíblico que Jesús utilizó, es porque los zorros, las zorras, vienen a los viñedos, los comen, los consumen. Y Jesús dio este ejemplo para que nosotros conociéramos lo que hace el enemigo. No es el animal más feroz, no es el animal más grande, pero es el que se come nuestros frutos. Lo que no vemos a veces es lo que se está comiendo nuestra fuerza, nuestro vigor. Entonces, por encima de cualquier cosa, necesitamos esperar. Los tiempos son de Dios. Al igual que Abraham, a su debido tiempo recibiremos su promesa. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia contemporánea si no recibe la respuesta de Dios? Inmediatamente desfallece y renuncia. Y Dios está diciendo: espera, pacientemente espera por mí, porque tú ni siquiera conoces tu corazón, yo sí lo conozco. Y ese lapso de tiempo es el que Dios utilizará para reformarnos. Recordemos, este acuerdo no es negociable después de acordado. Si quieres un nuevo comienzo, ya no puedes cambiarlo, porque eso es lo que hemos tratado de hacer: cambiar el acuerdo. Cada día, cada semana queremos cambiar lo que ya nos comprometimos. No puede ser alterado por atajos que traen consecuencias mayores. No son consecuencias solo de parte de Dios. Escucha, hijo, salga hasta las 10 de la noche. Llegó a las 11 de la noche. Entonces el hijo viene para pedir un nuevo permiso. Y el papá le dice: no puedes, recuerda, faltaste al acuerdo. Y el hijo contesta: papá, ¿por qué me castigas? Y la respuesta del padre es: yo no te castigué, te castigaste tú solo. Aló. No atajos, no trates. Muchas veces tratamos de acomodar y manipular a Dios. Reconozcamos que tenemos una naturaleza pecaminosa, algo que nos va a ayudar a tener un nuevo comienzo es reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia está llena de versículos en el Nuevo Testamento que dice que dentro de nosotros habita una conciencia corrupta. Y está bien reconocer, todos somos pecadores, dice la Biblia en Romanos 3:23, y estamos separados del favor de Dios. Dios no está en el pecado, pero Dios quiere quitar el pecado. Entonces reconozcamos, tenemos una naturaleza pecaminosa y tendremos que estar firmes, decididos en nuestro corazón de romper los compromisos, de no romper los compromisos del acuerdo. Discúlpeme que ahí me tragué una sílaba. Quiero solamente darte algunos pasos de cómo, qué necesitas para ser purificado por el Espíritu Santo. Y el primero es que necesitamos confesar nuestras faltas. Ayer con nuestro equipo que nos ayudan aquí en la iglesia, todas estas personas que tienen una camiseta de Casa Evidencias, la Biblia se les llama personas al servicio para servir a la mesa del Señor. Ayer conocimos la importancia de confesar, porque cuando tú confiesas, sacas a la luz. Mientras que retengas la confesión, está guardado. Mira lo que le pasó al rey David. Ayer di el ejemplo. El rey David había cometido adulterio, asesinato. Y él estaba convencido que no había hecho mal. Yo soy el rey, yo puedo tomar la mujer que yo quiera. Porque cuando el corazón del hombre se aleja de Dios, no reconoce entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Nos pasa a todos, no reconocemos. Ah, la mentira. Decir una mala palabra. Es normal, así soy yo. Pero cuando tú entiendes. Ah, entonces el rey David estaba convencido que él no había cometido ningún pecado. Y viene el profeta Natán y le dice: David, te quiero contar una historia. Cuando le cuenta la historia, para resumir la historia, el profeta Natán le pregunta: ¿qué tú crees que debo de hacer, se debe hacer con tal persona? Y yo, debe morir. Y el profeta Natán lo mira diciéndole: ya ha venido varios de los profetas, pero hoy el Señor me envía para decirte: este hombre eres tú. ¿Qué pasa? Cambia todo. Cuando se trata de otros, sí, mátenlo. Mátenlo. Pero cuando se trata de nosotros o nuestra familia, pedimos misericordia. Y eso es el momento cuando nosotros, yo le llamo el grito en la desesperación. Tomamos atajos, no cumplimos con el pacto, y cuando nos hallamos en el abismo, ahí a punto de caer, clamamos al Señor. Fue lo que le pasó al pueblo en Éxodo 33, cuando Dios les dijo: abismo es igual a no voy con ustedes. Entonces, solo hasta ahí fue confrontado el rey David. Y mira lo que escribe en el Salmo 32: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. O sea que habla de alguien de confesión que va a tener alegría, va a ser perdonado, y ya no va, este cubrir del pecado no es del que encubre, sino del que es. Yo pago el resultado del pecado, yo me hago cargo de él, de esa factura, yo me hago cargo. Eso es lo que estaba diciendo. Por la confesión, ya yo no tengo que pagar esa factura. Sí. Mira lo que dice: qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borra la culpa de su cuenta. Nuevos comienzos, nuevo pacto. Irás a recordar y Dios te va a decir: yo ya no me acuerdo, ya lo borré. ¿De cuál pecado me hablas? Porque ya no está. Dice: los que llevan una vida de total transparencia. Ayer vimos un pastor enseñándonos el efecto demoníaco que hay en la mentira. Le hemos puesto en un lugar pequeño, pero detrás de esto hay un gran demonio. Ya digámosle cómo se llama. Una potestad, una entidad espiritual que nos domina. ¿Cómo yo sé que es un demonio? La palabra demonio significa alguien que domina. Es más grande, más fuerte que nosotros. Y entonces, aunque hemos escuchado que no se debe de mentir, mentimos. ¿Sabe por qué? Tranquilo, Cristo vino a vencer ese dominio espiritual de nuestras vidas. Entonces sí se puede caminar en la verdad. Mientras me negué a confesar mi pecado antes de que llegara Natán, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche. Tu mano me disciplina, pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Y esto nos ha pasado mucho a nosotros: la angustia, la preocupación, la ansiedad. Eso era lo que el rey David tenía. Pero mira lo que dice: pero finalmente, diga conmigo, me quité los atavíos. Finalmente te confesé todos mis pecados. Sí, si uno por uno. ¿Quiere una clave? Si uno por uno peca, no sea como, ya lo he contado, como el hijo del pastor aquel, cansado de que su papá orara por los alimentos en la cena, en el almuerzo y la comida, y un día le dijo: papá, ¿por qué no oramos de una vez cuando compramos el mercado? Y a veces hacemos esto. Eso se lo escuché al pastor de mi pastor, a mi abuelo. Finalmente te confesé. Le confesé mis rebeliones al Señor. ¿Y qué dice? Hay un tiempo que Él está esperando. Este perdón no fue inmediato. Usted va a ver que hay un tiempo que David clama y pide perdón, y algunas facturas fueron cobradas, como la vida del hijo nacido en adulterio. Pero la mayoría de su vida fue restaurada. Entonces tenga paz con lo siguiente: si hay una factura que se está cobrando, es tiempo de decir: ok, Señor, amén. Por favor, que solo el Espíritu Santo sea diciéndote: está bien, Señor, si he de pasar por esta copa. Pero Dios es movido por actos de misericordia. Aquí le quiero dar una clave: pero Dios puede remover ese juicio. De mí ha movido varios. Cuando yo comencé mi camino en el Señor, yo clamaba de día y de noche. Hay algo que el Espíritu Santo colocó dentro de mí y era la confesión. Y yo tuve una mala experiencia en la tradición. A la primera persona que me atendió para mi confesión de mis pecados fue un verdadero regaño. Y yo ya tuve temor de acercarme a Dios. Tenemos que aprender a separar y a entender que el Espíritu Santo es quien revela si en la hora de la confesión lo estás haciendo para un beneficio o lo estás haciendo en verdad con la verdad. Y solo el Espíritu de Dios te puede dar la confianza, la tranquilidad de que estás hablando en la verdad. No hay nadie más que te pueda dar esa seguridad, porque aún convencidos, como el rey David, de que no estamos caminando en la verdad, la sostenemos. Número dos, necesitamos apartarnos del pecado. Número uno, la confesión. Número dos, necesitamos apartarnos. Y mire, no es solo confesarlo. David estaba diciendo: bienaventurado el hombre que Dios borró la culpa de su cuenta, aquel sobre aquella persona que le es cubierto su pecado. Pero mira, aquí sí viene la palabra de Salomón: encubrir. Los que encubren sus pecados no prosperan. He allí, hallamos en la palabra de Dios la sentencia número uno, que en vez de sentirme triste y irme a pecar más, me dice: ahora yo entiendo por qué no estoy prosperando. Porque en alguna área algo encubierto, algo escondido. He aquí, encontramos en la palabra de Dios como un mapa hacia el tesoro. ¿Por qué no está llegando nuestra prosperidad? ¡Aló! Y no me diga que prosperar es ganar mucho, porque Salomón escribió que hay gente que gana mucho pero debe más. ¡Aló! Pero si los confiesan, y la versión Reina Valera dice, y se apartan, la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, y los abandona, recibirán perdón, nuevo comienzo, nueva historia, nuevo arranque. Pero por favor, ahora no espere. Señor, la condición del pacto dice que es usted lo cumple, y usted dice en qué tiempo. Pero mañana, ay, Señor, adelantémoslo un poquito. Y nos salimos, nos desviamos del acuerdo y perdemos la dirección. Entonces necesitamos no solamente confesarlo, sino tomar una decisión. Ey, no. Quisiera, pero no. Mentir, no. La rubia que mira, entre más la mire, más le va a gustar. Entre más bonita, mírela menos. Apártese. No piense que está bien porque tienes dinero o porque no lo tienes, que Dios te está aprobando. Realmente hay consecuencias aún más duras y más fuertes, porque cuando toca a un hijo o toca a un padre o toca la salud, el dinero baja al piso. Ten cuidado. Número tres, necesitamos la transformación y circuncisión en el corazón por el Espíritu Santo. Recuerde que la señal del pacto era que sobre esa familia el primogénito, como señal, venían a la circuncisión física. Pero mira lo que Dios en realidad desea: pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos. O sea, no solo que porque me llamo hijo de Dios o cristiano, Dios está obligado a responderme a lo que yo quiera. Porque pasaron por la ceremonia de la circuncisión. Claro, Dios, vea, adúltero, pero me hice la circuncisión. Y mande a los profetas y a los escribas y era para que miren. Por Dios, ¿hasta dónde? Sí, nos da risa, pero eso pasaba en los tiempos de Jesús. Los que enseñaban la circuncisión, Jesús les dijo, por eso lo querían matar. Porque les dijo, ustedes que enseñan son los que van a las casas de las viudas, les roban todo lo que tienen y luego las abandonan. Ladrones, les digo ladrones. Entonces el apóstol Pablo dice, no, un verdadero judío, porque lo estaban atacando los judíos, es aquel que tiene un corazón recto a los ojos de Dios. Y déjeme quitarle un peso de acá, no está hablando de un hombre perfecto. Dios no llamó el valiente al que ya es fuerte. Dios llamó valiente al que no es valiente, pero que confía en Dios y le dice, Señor, voy. Lo mismo pasa a la hora de la santificación y la purificación. Soy pecador, pero sé que en ti, por tu gracia, por la obra de la cruz, y no importa los años, tu historia de vida, donde tus padres te hicieron daño, donde los padres nunca se acordaron de Dios, donde nuestra vida fue una vida llena de dolor, Dios está diciéndonos a través de este nuevo acuerdo, esta transformación, lo único que necesita es la disposición de tu corazón. Dame tu corazón, dices ser mi hijo, pero no me has dado tu amor. No me has dado tu obediencia. La verdadera circuncisión no consiste solamente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido ¿por quién? En mayúscula, por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios. Y no, ay, 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 ay. Quiero terminar con el cuarto. Ayer también tratamos este. Ayer mi esposa dio un mensaje impresionante. De ser lavados por amor. Ser purificados como la mujer adúltera. Cuando la Biblia dice que con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugaba. Es igual a lo que dice el Salmo 51. El rey David desaparece de la película entre el Salmo 51 y el Salmo 91. 40 salmos. David no fue el único que escribió los salmos. Pero en el Salmo 51 él hace una pausa en su vida. Necesitaba restaurar lo que podríamos llamar purificación, tiempo de luto, porque le causamos dolor a Dios. Y esto es lo que le llama a la Biblia la contrición del corazón, bien llamada arrepentimiento. Tomaste una mala decisión hace muchos años o recientemente. Dios llama a un acto de contrición, a un llamado de lavar, purificar, como lo hizo el rey David. Fue solo después cuando el rey David dijo, Dios, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y déjame decirte algo, Dios tiene el poder para cambiar la situación si por fin hay un acto de purificación, de contrición y de arrepentimiento. Es una decisión como la que hizo el pueblo de Israel, de dolor. Hijos amados, años de vergüenza. Que produce el pecado, porque sabemos muy bien la respuesta que hay. Cuando le robo a alguien y el acto es descubierto. Aún así tratamos de cubrirlo, decimos, bueno, mientras que se quede con la persona que lo hice, Pero empezamos a estar nerviosos. Que mis hijos no lo sepan. Que mi esposa no lo sepa. Al menos le diríamos a nuestro deudor: te lo voy a pagar, pero no me denuncies, no me lleves ante el juez. Y las facturas se cobran. Pero en cuanto a Dios se refiere, conozcámoslo. Cristo es el pago de nuestra deuda. En el secreto adulteraste, en el secreto robaste, en el secreto hemos utilizado herramientas que desagradan a Dios. Claro, ¿por qué nos metemos en deudas? Le quitamos la autoridad a Dios. No le pediste permiso al dueño. ¿Y sabes qué responde el dueño? Arriesgaste lo que a ti no te pertenece. Tú me dices que yo soy tu Dios y soy tu Señor. Entonces soy el dueño de tu viñedo. Soy tu administrador. Tú eres mi administrador. Tú solo eres mayordomo. Y aún, hijos, para diezmar y ofrendar, no es tu plata. Él te pide 10% para bendecir su obra, 10% para ahorrar y 80% para vivir. Se puede al que lo presupuesta. Quiero finalizar. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti, solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos, David sabía que ya nada podía encubrir. El siguiente, por favor. Eso justifica plenamente tu sentencia. Sus juicios son justos y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado. Esta es una oración que usted podría decir: Dios, aunque mis padres no hicieron un buen trabajo, los perdono y te pido que los perdones. Hay varios aquí que necesitan perdonar a sus padres. Y sé que usted dice y tiene la razón: me hizo tanto daño. Pero él necesita. Tú necesitas pedirle a Dios: mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú me amas, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo. Para los que no saben, hisopo es jabón. El jabón de tierra. Es lávame. Y sabe que decía ayer, algunos de nosotros, a mí, yo soy un Naamán. Los que no saben la historia de Naamán, fue que el profeta le dijo: ¿quieres que se vayas a lepra? Métete 7 veces en el río Jordán. Pero como él tenía su traje puesto de ser el general del principal ejército de toda la tierra, con sus trajes, sus medallas, ¿sabe qué dijo? Y no hay un mejor río que el río Jordán. Dios lo iba a sanar. Así somos a veces nosotros. Pero como Dios le dijo, no una, no dos, no tres, 7 veces. En la numerología, no astrología, no brujería. El número 7 es el número de Dios. No fue casualidad. He aquí a un Naamán que se tuvo que meter en un río Jordán, que no era el Mediterráneo, 7 y muchas veces más. ¿Hasta qué? Yo haría esto siendo usted. ¿Hasta qué? Purifícame con hisopo y estaré limpio. El siguiente dijo rápidamente: lávame y estaré más blanco que la nieve. Va a buscar en el libro de las faltas y ya no aparece tu nombre. Te van a buscar y ya no te encuentran. Van a ver, y listo, hoy es el día de la sentencia, y cuando van a ver, ya no hay, ya no está. Y revivirán estos huesos que has abatido. Mire, volverá el vigor, volverá la alegría. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un nuevo corazón limpio, renueva en mí un espíritu recto.